Pues hoy en COPE estamos hablando con José Ángel López, que es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, con el objetivo de poner un poco de luz sobre este tema de los crímenes de guerra, ¿no? Sabemos que Alemania está intentando valorar la posibilidad de que Putin sea juzgado por cometer crímenes de guerra, pero hasta este momento tenemos muchas preguntas en la cabeza. Para ello, saludamos a José Ángel. ¿Qué tal, José Ángel?
Hola, buenos días.
¿Nos puedes contar qué es esto de los crímenes de guerra?
Bueno, bajo el paraguas de crímenes de guerra, igual que en el caso de los crímenes contra la humanidad, crímenes de genocidio o crímenes de agresión, son aquellos delitos de especial gravedad en función de lo cual pues existe una jurisdicción penal individual de tipo internacional, precisamente para tratar de enjuiciar a aquellos responsables, es decir, estamos hablando de personas contra personas, no intervienen estados contra estados o personas contra estados, sino personas contra personas en el marco de la existente desde el año 98 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y del Tribunal Penal Internacional que entró en vigor desde el año 2002. Entonces, bajo el concepto de crimen de guerra, digamos que entran toda una serie de violaciones que están, digamos, deberían de estar cubiertas o respaldadas por una serie de normas y de costumbres en el derecho internacional de los conflictos armados y en el derecho internacional humanitario dentro del marco de los conflictos armados. Pero básicamente estamos hablando de violaciones en el marco del derecho internacional cometidos contra personas o grupos de personas por otras personas.
Y podríamos valorar a Vladimir Putin dentro de esta situación. Es decir, ¿hay algún argumento que invita a pensar que realmente está realizando algún crimen de guerra?
Hombre, aparentemente por la información que estamos obteniendo en estas prácticamente 2 semanas de agresión de Rusia contra Ucrania, pues parece evidente que se están realizando toda una serie de acciones contra, por ejemplo, la población civil, ya no solo en marco del derecho internacional de los conflictos armados contra otras fuerzas armadas, que también, es decir, estaríamos también en clara violación de los convenios de Ginebra de 1949 y de toda una serie de protocolos que se firmaron adicionales en 1977 con respecto a la población civil. Entonces, no sé, se me ocurre, por ejemplo, por lo que ha pasado ayer por la tarde respecto a este hospital en materno infantil, ¿no? Es decir, claramente es una comisión de un ilícito de especial gravedad que violaría todas estas normas. Lo que ocurre es que, claro, hay toda una serie de problemas alrededor de tener la capacidad real para poder juzgar, por ejemplo, también lo que sería claramente en el ámbito de la Corte Penal Internacional un crimen de agresión. El crimen de agresión, a pesar de que estaba contemplado en el Estatuto de Roma de 1998, no se ha activado hasta hace muy pocos años, hasta el 2016, en la Convención de Kampala. Pero claro, por poner un ejemplo de los problemas importantes que nos encontramos a la hora de someter eventualmente a Putin en un futuro a este tipo de jurisdicción, Rusia firmó la convención, pero no la ratificó. Y no solo eso, sino que hace 3 años, en un ejercicio más escénico que desde el punto de vista jurídico efectivo, lo que hizo fue revocar la firma. Por lo tanto, no le es aplicable ni a él a título personal, ni, pues, por ejemplo, a sus fuerzas armadas.
Por lo tanto, entiendo que hay muchísimas dificultades para que esta causa salga adelante.
Hay bastantes dificultades porque otra forma de activar la jurisdicción penal internacional es actuando de oficio la Fiscalía, por un lado, a la hora de investigar estos eventuales crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad o eventuales crímenes de agresión o de genocidio, que eso sí puede abrir una investigación de parte, pero claro, ¿qué hacer con posterioridad a esa investigación es realmente lo que ofrece unas aristas de mayor dificultad? Por poner un ejemplo, en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene investigaciones abiertas con relación a eventuales violaciones de estas 4 categorías de crímenes que hemos comentado y que estarían bajo la jurisdicción, bajo el paraguas de la Corte Penal Internacional, con respecto a las agresiones armadas en el caso de Osetia del Sur y de Abjasia en 2008 y con respecto a la agresión armada en el caso de los distritos orientales de Ucrania, de Donetsk y Lugansk, desde el 2014 en adelante. Y sin embargo, pues yo creo que más allá de esta actuación respecto a una fiscalización y a una investigación de lo que realmente ha acontecido, pues va a ser muy difícil que se pueda llevar ante la jurisdicción o bien a Putin o bien a responsables dentro de sus fuerzas armadas. Y luego hay otra variante también que explica la complejidad. La única posibilidad, pues ya casi recordando pues los antecedentes de los tribunales de Núremberg y de Tokio después de la Segunda Guerra Mundial, sería la creación de un tribunal específico ad hoc, no de carácter civil, sino de carácter militar, como fueron estos dos antecedentes. Pero claro, para ello habría que situarnos en un escenario en el que virtualmente pues estuviésemos ante un conflicto en el que de Rusia y Putin en particular saliesen derrotados, pudiesen eventualmente ser encarcelados y por lo tanto someterse no de forma voluntaria sino de forma absolutamente punitiva a la jurisdicción de este eventual tribunal ad hoc. O sea, hay muchas dificultades al respecto.
Pongámonos, José Ángel, en la posibilidad de que bueno, pues se pueda llevar adelante esta causa. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cómo se actuaría?
Es que ya digo, o sea, si fuese bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, hay solo dos fórmulas. Una, el sometimiento voluntario por parte de los estados, que ya hemos descartado esa posibilidad porque Rusia no forma parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional, lo firmó pero no lo ratificó el Estatuto y luego posteriormente revocó la firma. Como por cierto tampoco pertenecen Estados Unidos o Israel o China y un buen número de potencias de la comunidad internacional. Y una segunda posición o una segunda posibilidad sería la activación por instancia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Luego esta segunda opción también estaría descartada porque Rusia forma parte del Consejo de Seguridad con derecho de veto y China pues está mostrando como un aliado, digamos, coyuntural en esta crisis y en otras apoyando la agresión de Rusia. Entonces, o bien vía abstención o bien vía ejercicio activo del derecho de veto, también esta opción quedaría vetada. Por eso digo que es realmente complejo bajo mi punto de vista en el escenario actual. Otra cosa es cómo pudiera evolucionar el conflicto a medio y largo plazo. Es muy difícil activar este tipo de jurisdicción penal individual para el caso de Putin o el caso de máximos responsables de su régimen o máximos responsables dentro de sus fuerzas armadas.
Teniendo claro pues esa extrema dificultad, más allá de, bueno, pues parece ser que es un mensaje como, bueno, pues para tratar de amedrentar quizá un poco al ejército ruso, a las fuerzas de Rusia, algo que, bueno, pues es una banalidad absoluta porque, según me estás contando, José Ángel, la dificultad es extrema. Pero me gustaría preguntar, en este caso, por algún antecedente que haya sido pues similar, en una circunstancia similar, algo que haya trascendido tanto. ¿Tenemos algún antecedente de un tribunal de este tipo de crímenes de guerra?
Sí, lo más próximo, que precisamente fue lo que finalmente impulsó el hecho de que se constituyese una jurisdicción de carácter permanente internacional para este tipo de crímenes, es decir, que se crease la Corte Penal Internacional a través del mencionado Estatuto de Roma del 98, pues fue precisamente la creación del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, que se creó mediante una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, esta última opción que estaba yo comentando antes, en ese caso sí que no hubo un ejercicio del derecho de veto ni por parte de Rusia ni por parte de China. Es decir, simplemente vía abstención se consiguió llevar adelante la creación de este tribunal ad hoc. ¿Qué significa? Que era un tribunal claro, desde los tiempos de finales de la Segunda Guerra Mundial, con los tribunales de Núremberg y de Tokio, no había existido este tipo de jurisdicción penal internacional para estas cuatro categorías de crímenes internacionales. Entonces, en ese caso, sí que tanto crímenes de guerra como crímenes contra la humanidad como crímenes de genocidio fueron juzgados, de hecho, en un tribunal que ejerció una labor desde 1993 en el que fue creado hasta finales de 2017. Precisamente, una de las últimas sentencias que dictó fue contra el general Mladic, que fue el máximo responsable de la masacre de Srebrenica en el marco del conflicto en Bosnia y Herzegovina. Y además se le condenó por el pack completo, si se me permite la expresión, es decir, por crímenes de guerra, por crímenes contra la humanidad y por crímenes de genocidio, con la dificultad añadida que tiene demostrar que existe una intencionalidad previa a la hora de cometer estos últimos, los crímenes de genocidio. Pero, de hecho, hubo cerca de 300 procedimientos judiciales, muchos de los cuales se saldaron con penas de prisión a perpetuidad, como la del propio general Mladic, que acabo de mencionar, o la de Ratko Mladic, perdón, la de Milosevic, o la de Radovan Karadžić. Milosevic, de hecho, no se pudo finalmente dictar la sentencia porque, bueno, pues fue descubierto en su celda ahorcado, ¿no? Pero estamos hablando de sentencias a perpetuidad, porque claro, estaban descartadas, digamos, la pena de muerte en el estatuto de este tribunal penal ad hoc. Y al año siguiente se creó el tribunal penal también ad hoc para los crímenes entre Ruanda y Burundi, es decir, un conflicto interétnico en el que, bueno, pues hubo cerca de 1 millón de víctimas. Y claro, insisto, fue lo que llevó a la comunidad internacional al hecho de plantearse, bueno, no tiene sentido estar creando tribunales ad hoc, como luego posteriormente sucedió en el caso de Camboya, para juzgar los crímenes de los Yemeres Rojos, vamos a constituir una corte penal de carácter permanente en la que se juzguen estas cuatro categorías de crímenes. Por eso estábamos hablando año 93, año 94, y en el año 98 ya se aprueba el Estatuto de Roma y entra en vigor la jurisdicción de manera efectiva a partir del 2002, cuando se reunieron las 60 ratificaciones por parte de estados que eran necesarias según el estatuto para que se pusiese en marcha la corte.
José Ángel, ya por último, para no robarle más tiempo, ¿cuál es la máxima pena que puede aplicar este tribunal?
La Corte Penal Internacional pues sería como de un carácter similar a lo que yo he comentado en el caso del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, sería una pena de privación de libertad a perpetuidad. O sea, las penas de muerte están completamente descartadas en este tipo de tribunales, a diferencia, repito, de lo que sucedió en los tribunales de Núremberg o en los tribunales de Tokio, donde al tratarse de un tribunal penal de carácter militar, sí había sentencias de muerte, sí había esa capacidad.
O sea, que en un tribunal de carácter militar sí que cabría la posibilidad de que hubiera una pena de muerte.
Yo estoy citando los ejemplos de la Segunda Guerra Mundial, es
Vale,
decir,
vale, vale.
estos tribunales fueron creados ad hoc también y por lo tanto también el propio estatuto se creó sobre la marcha y entonces sí permitió este tipo de penas. En el caso de la Corte Penal Internacional es un estatuto ya creado, reglado mediante este convenio de Roma del año 98 y ya están perfectamente regulados, digamos, la tipología de condenas, igual que sucedió en los tribunales ad hoc de la antigua Yugoslavia y de Ruanda. Es decir, conforme se crea el propio estatuto para que va a arreglar todo el procedimiento judicial, también se tipifican el tipo de sentencias.
Profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, José Ángel López, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias.